buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Un saludo, soy José Manuel Barragán. Hoy iniciamos la edición 310 de ¿Cómo está el patio? Y bueno, sois parte activa de este programa. Si nos escribís a @elpatiocomoestá, en redes sociales podéis participar con nosotros y con los compañeros de este programa. Ellos son Javier Calderón, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, bien.
Hoy compitiendo ahí con el Real Madrid, Valencia-Real Madrid, ¿eh?
Estamos ahí a tope, ¿no?
Sí, sí.
No creo que nos escuche mucho a la gente.
Bueno, claro que bueno, sí. Seguro que ganamos en
los
audiencia. Los
antifutboleros.
Exacto. Estamos ahí contraprogramando un Valencia-Real Madrid. Ramiro, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien?
Sí, perfectamente. Supongo que me hablas a mí, sí.
Oye, que Ramiro, como no tiene auriculares, porque no nos funcionan. Somos tres, pero van dos auriculares, para que la gente lo sepa, pues sea
no
una
pasa nada.
¿Te hablamos muy alto o no?
No, bien.
Es que esto pasa que cuando te pones el auricular, tú te crees que hablas a un tono normal y en realidad estás pegando unas voces tremendas. A lo mejor dejamos sordo a Ramiro.
De momento va la cosa bien.
Bueno, bien. ¿También va bien el contrapunt de Ramiro?
No, de momento está un poco
está parado
por circunstancias personales, pero volverá cuando me adapte a mis nuevas tareas diarias.
Bien. Bueno, pues podéis escuchar ¿Cómo está el patio? En iVoox, nos buscáis, ahí está ¿Cómo está el patio? Y también el programa musical de Ramiro, El Contrapunt, que es muy recomendable. Aunque ahora esté parado, pues vais recuperando las ediciones anteriores. Bueno, esta edición nos faltan Elisa y Adri, pero vamos a tener sección de cine y vamos a hablar con Ventura Pons, el director de cine que reabre los cines Albatros, los antiguos minicines Albatros, que ahora van a llamarse Alba Texas. Va a ser la inauguración el próximo día 3 de marzo y hablaremos con el director a ver qué tal. Una nueva propuesta cultural, Ramiro, hacía poco hablábamos con los de Arago Cinema, con los de La Cinemista, y ahora reabren otros míticos cines de Valencia.
Bueno, creo que es una muy buena noticia que se puedan recuperar los Albatros después de tantos años cerrados. Pues nos habíamos quedado solo con un cine en la ciudad de Valencia que ofrecía películas un poco diferentes, ¿no? Y en versión original,
exacto,
como eran los Babel. Ahora tendremos también los Alba Texas. Y bueno, que no nos pase como siempre, ¿eh? Que sí, siempre celebramos este tipo de iniciativas y luego a los meses se cierran porque no va nadie.
Hay mucho postureo, ¿verdad?
Exacto,
todos nos alegramos aquí, sí, y luego nadie va al cine.
Exacto.
Es verdad. Bueno, pues hablaremos con Ventura Pons y a ver qué nos cuenta. Por cierto, ¿qué tal, Javi, la experiencia aquí mano a mano con Ramiro? Creo que es la segunda vez, ¿no?
Sí, muy bien, la verdad es que muy bien. Sí, no me puedo quejar, la verdad.
Bien, pero esta vez Ramiro presentando.
Sí, claro, porque aquí Javi hizo... Pues como Federico Trillo, escurrió el bulto y dijo, no presento.
Es que es mucho más cómodo ser el segundo, yo estoy más acostumbrado.
Claro. Sí. Bueno, creo que es el único que falta por presentar, yo creo que tenemos que hacer aquí...
No, hubo algún día que me atreví.
Sí, pero
en la época de Manises.
Sí, es verdad, pero fue un poco a la par con Ramiro.
Sí, no lo sé, no lo recuerdo muy bien, la verdad.
Bueno, tenemos que hacer aquí...
He preferido olvidarlo
por si acaso.
Pues vamos a iniciar la edición 310, comenzamos con nuestro repaso a las noticias de actualidad.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido solo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, recuperamos un clásico de ¿Cómo está el patio? Este Footing Tonight de No me pises que llevo chanclas y un personaje también destacadísimo que en esta andadura por Mislata Radio todavía no habíamos mencionado. No hablamos de otro más que del Duque Empalmado. Y es que la infanta Cristina ha viajado a Barcelona en vísperas de saber si Iñaki Urdangarín ingresará ya en prisión. Es noticia que recogemos de elperiódico.com. Este jueves se celebra la vista en la audiencia de Palma en la que se decidirá sobre las medidas cautelares de los condenados. Bueno, el viaje, como digo, se produce en vísperas de que su esposo Ramiro Iñaki Urdangarín tenga que comparecer este jueves en la audiencia de Palma en esta especie de vista en la que el tribunal va a decidir si decreta su ingreso en prisión por el caso o no.
Sí,
recordamos que la infanta ha salido indemne.
Sí, bueno, no ha salido tan indemne, ¿eh? Le han puesto una multa de casi 300.000 euros. Lo que pasa es que como ya tuvo que consignar 800.000, le van a devolver.
Exacto.
Pero bueno, no está, que esté condenada, no va a ir a la cárcel, pero sí que como eso que dicen, ¿no? Que se ha aprovechado de los tejemanejes de su marido, pues tiene que pagar esa multa. Y bueno, Iñaki Urdangarín, que parece que ya lo están esperando en todas las cárceles, parece que se lo van a rifar al duque empalmado, y tendrá que responder pues por esos 6 años, y ya sabremos en esa vistilla al final si se supone que va a ser así. Ya lo dijo el fiscal anticorrupción Orrac, que las penas de más de 5 años, normalmente la fiscalía sí que pide la prisión provisional, aunque ya veremos si le ponen una multa para poder eludirla.
Bueno, Javi, el fiscal del caso, Pedro Rack, como comentaba Ramiro, que ha avanzado que hará su petición para Urdangarín y el ex socio Diego Torres en esa vistilla, tras escuchar las alegaciones de ambas partes, y que si se decreta que debe ir a prisión será de manera inmediata.
Sí, bueno, la vistilla. El fiscal dice que no. Dice que, en principio, no va a pedir que ingrese inmediatamente en prisión. Pero tenemos también, no hemos comentado porque nos centramos mucho en Urdangarín, ¿no? Pero tenemos que la infanta ha salido totalmente indemne de esto.
Sí, es que estaba Javi con los auriculares.
Ah, vale. No, perdona, estaba silenciado, entonces me enteré.
Han sido las palabras y, como comentaba Ramiro, no ha salido totalmente indemne porque, claro...
Porque ha pagado una multa.
Por la multa esta, exacto.
Pero bueno, es una multa en plan, pues bueno... Como te lo llevaste crudo sin saberlo, pues devuélvelo, ¿no? Mm. Tampoco es como... en realidad está absuelta del delito.
Sí, sí.
Y bueno, pues al final se demuestra que hacerse el tonto merece la pena. Quiero sí. decir, ahora mismo tú puedes...
O ser hija del rey.
Sí, o ser hija del rey, ¿no? Y aquello que decíamos de que la justicia es igual para todos, pues bueno, yo creo que queda demostrado que la justicia no es igual para todos y que tú puedes firmar algo y no pasa absolutamente nada. No,
sí, tenía que sacar ese audio, que lo tenemos ahí también mítico, del rey de la justicia es igual para todos, ¿sí?
La sentencia es una oda al amor romántico. Tú te fías de tu marido,
la
de tu pareja,
del amor,
¿no?
Ha triunfado.
Y firmas lo que te digan. Yo, vamos... Pero yo creo que es una gran noticia.
Pero eso, tú puedes ir al banco y decir, oye, esto de la hipoteca, yo no recuerdo haber firmado. Esto de firmar, esto no sirve para nada, porque firmar al final es, yo qué sé, es papel. Y yo firmaba y no sabía lo que hacía y no tenía ni idea. Y mi marido me dijo que firmase, o mi mujer me dijo que firmase, pero ¿cómo? Yo contigo no tengo ningún contrato, yo, señor del banco.
Como si la infanta no hubiera trabajado años y años en la Caixa, ¿sabes? Y no supiera lo que significa firmar un papel.
Claro, es que es una...
Que no estamos hablando del engaño de las preferentes. Claro, estamos hablando de una persona que tiene formación y ha trabajado en banco toda su vida.
Es una mujer con responsabilidades, es una mujer que trabaja precisamente en un banco y bueno... está en un cargo de responsabilidad cobrando una pasta, ¿no? No es una señora inculta que no sabe de nada de negocios y de nada en absoluto.
A no ser que haga como todos los borbones, que tienen un cargo muy alto, pero no hacen nada.
Bueno, puede ser un cargo como de representación, ¿no? Poner su
Exacto.
cara y no hace... Pero bueno, en teoría, a esa mujer le hemos pagado la educación de todos,
sí, sí.
en los mejores colegios, quiero decir... que algo debe de conocer o algo debe saber del mundo y cómo funcionan ese tipo de cosas, ¿no? Estos contratos, este tipo de cosas de firmar, ¿no? La responsabilidad que conlleva firmar. Parece aquí que no conlleva ninguna responsabilidad firmar y podemos firmar a lo loco.
Bueno, además el fiscal Orrac, por cierto, que ha admitido que la magnitud de la condena ya es un factor para el riesgo de fuga, que yo creo que ya es lo que faltaba para esta historia, que Urdangarín se fugase.
Cuando Urdangarín está en Ginebra, o sea, está viviendo allí desde hace años,
sí.
y el riesgo de fuga, igual ya se ha fugado, igual ya no lo vemos más, no sé.
Pero estaría bien, ¿no? Ya sería como la historia perfecta de esta...
Hombre, le tienen bastante controlado, o sea, ese momento de Urdangarín saliendo de su casa con la bicicleta a toda leche, igual se fuga en bicicleta, no sabemos, porque con las velocidades que cogía por las calles de Ginebra, pues igual su opción es coger y fugarse en bicicleta, un poco así como vais en la mochila y recorres en
el... Que se venga el anillo ciclista de Valencia.
Exacto.
Pues podría
ser. Hay mucha animación.
Es una opción, ¿eh?
Estaría bien. Por cierto, habéis visto la portada del jueves, ¿no? Con
Iñaki
Urdangarín ahí, recomendable, y que la gente lo busque en redes sociales, que está muy, muy divertida la portada del jueves. Bueno, pues nada, próxima semana supongo que recuperaremos el tema del duque empalmado. Como saben, este jueves conoceremos si ingresa o no en prisión. Javi, ¿algún pronóstico?
Ingresará en prisión, seguro, pero no creo que este jueves le... O sea, directamente no.
¿No? Bueno, y Ramiro, ¿tú qué opinas?
Yo creo que entrará en prisión también, pero no creo que sea mañana ni en los próximos días.
Bueno, pues lo veremos. Ahora nos vamos a hablar pues de más corruptelas. Vamos a hablar de Murcia y vamos a hablar de Pedro Antonio Sánchez, mejor dicho, más que de Murcia, porque Génova ha pedido esperar con el presidente de Murcia y ha recordado a Ciudadanos lo que dice su propia ley contra la corrupción. Pero vamos a escuchar a Pedro Antonio Sánchez, que se explicaba así, el presidente de la Comunidad de Murcia, sobre este tema, el caso Auditorio.
Quiero anunciarles que el próximo día 6 de marzo voy a acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia para colaborar en la investigación citado en calidad de investigado sobre una denuncia que parte del Partido Socialista de Puerto Lumbreras por las obras de un auditorio en Puerto Lumbreras. Es una buena oportunidad que el próximo 6 de marzo yo pueda ir y explicar qué sé de un expediente de subvención, porque al final hablamos de una cuestión absolutamente administrativa, cómo se justificó y demostrar que es fácil hacerlo, que toda la subvención está invertida en esa obra. Yo he pedido hasta en varias ocasiones al fiscal jefe de la región de Murcia poder comparecer ante él y poder ayudar en la investigación, y se me negó esa participación.
Bueno, Pedro Antonio Sánchez, Ramiro, que ha hecho malabares, me encanta a mí este lenguaje para no decir la palabra imputado, ahora ya es investigado, como ya saben.
Sí, sí, sí.
Y bueno, se ha visto en un montón de programas y en programas de radio a este hombre, os ha escuchado, decir que en el momento que fuese imputado o investigado en este caso, iba a dimitir. Uh-huh. Ahí está, ahí sigue.
Sí, además tiene mala suerte porque es uno de los pocos murcianos que cuando habla se le entiende. Y entonces todos sabemos que dijo que cuando le imputaran, como tú has recordado, dimitiría. Luego, a los meses, llegó la postilla esa, ¿no? Dimitiré si me imputan por corrupción. ¿Qué es corrupción? Quiere decir, pues, llevárselo fresquito. Si se ha enriquecido, piensan que sí que es corrupción. Pero bueno, es que te pones a analizar un poco el caso del auditorio, le llaman, ¿no?
Sí.
Pero es que era un complejo cultural de 10.000 metros cuadrados, con un teatro auditorio, con un palacio de congresos y con una escuela de música y danza. Esto me recuerda a una localidad que conocemos muy bien.
Con una gran emisora de radio.
Sí,
¿verdad?
Sí. Puerto Lumbreras, 13.000 habitantes y un complejo cultural de 10.000 metros cuadrados. Ah. Empiezan a construir, reciben una subvención del gobierno de Murcia, de 6 millones de euros, luego lo pagan con los fondos de pago a proveedores del 2012, y bueno, y hay una serie de acuerdos verbales, no encuentran el concurso, etcétera, etcétera. O sea, toda una serie de irregularidades administrativas bastante importantes. Yo no sé si el presidente de Murcia actual se lo llevó calentito, pero que es un incompetente está clarísimo, y solo por eso le tendrían que pedir ya que dimita.
Bueno, pues muchas voces de la oposición o de Ciudadanos, que ha sido también, ¿no?, muleta para que este hombre llegue al gobierno, están pidiendo la dimisión de Pedro Antonio Sánchez. Providenciales Antonio ahí en el medio, ¿eh?
Pues, tenemos aquí.
Sí. Vamos a escuchar a Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, que hablaba así sobre el caso de Pedro Antonio Sánchez y, bueno, venía a explicar que este hombre debe dimitir.
Dijo, y está grabado y está en vídeo que corre por la red, que dimitiría en el momento en que pasara lo que ya ha pasado. En tercer lugar, es que en Murcia tienen aprobada una ley murciana de transparencia, cuyo artículo 54 reza imputados por delitos de corrupción. Y en el punto 1 dice, en el punto 1 dice: en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca de forma fehaciente que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos, y viene una lista donde se coincide con los artículos, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que debe trasladar a la ciudadanía.
A la ciudadanía. Bueno, Javi, las palabras de Girauta, pero este hombre continúa ahí amarrado en el cargo.
Sí, bueno, aquí es que el Partido Popular no sabe muy bien cómo resolver este tipo de temas, los temas de corrupción, siempre que salpican a un personaje del Partido Popular. Pues ellos establecieron, tienen un criterio que es hasta que se siente en el banquillo, ¿no? Hasta que se formalice ya y se decrete juicio oral y se ve. y ya se procese. El tema es que el afán por pactar con Ciudadanos hace que firmen pactos a lo loco. Esto es un poco como la Infanta, ¿no? Hilándolo con el tema anterior, estos del PP firman a lo loco pactos con Ciudadanos que les dicen que, pues, ese tipo de cosas, que en cuanto le imputen tienen que dejar el cargo, etcétera, etcétera. O sea, yo he escuchado declaraciones de miembros del Partido Popular diciendo que es que no está imputado, es que está investigado, ¿no? Este juego de palabras, ¿no?, con el cambio de ley, que pensábamos que no iban a ser tan ruines de utilizar el cambio de ley para decir, bueno, es que la figura ha cambiado y ahora no es lo mismo, o sea, imputado y investigado es lo mismo. Y al final, pues, tú firmas un pacto, tú firmas un acuerdo y tienes que someterte a ese acuerdo. Si no, quien está quedando mal es Ciudadanos, porque Ciudadanos ha pactado con el Partido Popular, y si el Partido Popular no cumple, tú lo que tienes que hacer es romper el pacto, porque obviamente ya lo ha roto, no dimitiendo. Entonces, tienes que abrir una moción de censura, o proponer una moción de censura, y tendrás que quitarle del cargo. O sea, dar un plazo, dile, mira, a partir de ahora, o dimites, está teniendo.
Bueno, ¿cómo ves la reacción que ha tenido Ciudadanos, Ramiro?
Pues nada, yo creo que le están meando y dice que llueve, sinceramente, o sea... Es que no se me ocurre otra expresión. Tienes un pacto firmado. La ley que ha explicado Girauta. Y luego llega el presidente murciano y dice, no, yo no voy a dimitir. O Mariano Rajoy, que también tira balones fuera, ¿no? Y entonces, Ciudadanos, ¿su reacción cuál es? Bueno, ya veremos, nos tenemos que reunir. Podemos ya, de Murcia le ha propuesto hacer esa moción de censura. No se sabe qué va a pasar, y van dando largas, y de momento, pues este hombre sigue en el cargo, y en Puerto Lumbreras, pues tienen ese esqueleto de un edificio que recepcionaron todavía sin terminar.
Puerto Lumbreras, ahí está. Bueno, por cierto, que han salido muchos cargos del Partido Popular defendiendo a Antonio Sánchez, como Maillo, Fernando Martínez Maillo, el ministro... Catalá, Hernando, y por cierto que Fernando Martínez Maillo, lo estaba leyendo antes, la pasada semana leí que se le relacionaba con Aída Nizar, que Aída Nizar había dicho en Gran Hermano que este hombre le había pedido matrimonio. Esto ya, apartado cuore, mínimo paréntesis. Interesante, ¿eh?
Sí, sí, muy interesante. La verdad es que, bueno, la vida personal de Maillo no nos importa mucho, pero como es tan chocante, sí, pues, con Aída Nizar, no pensaba que ningún hombre podía sentir atracción por esa mujer, pero bueno, será el caso.
Es un dato, ¿eh? Simplemente dato. Como apunte.
Y también es importante que Aída Nizar puede sentir atracción por alguien más que por ella misma.
¿Verdad?
Porque eso también es muy raro.
Es todavía más complicado, ¿eh? Todavía más complicado, sí.
Bueno, por cierto, vamos a escuchar a Mariano Rajoy y así ponemos ahí la guinda perfecta a esta noticia.
Sobre el tema del presidente de Murcia, prudencia, presunción de inocencia, que es uno de los derechos humanos más importantes de lo que disponemos las personas, y recordar que ha tenido... 16 archivos en los dos o tres últimos años.
Bueno, está bien saber que los derechos humanos los disponemos las personas y no los gatos, Ramiro. Es una nueva muestra
de rajoyismo.
Siempre está
bien saberlo. No, yo desde hace semanas que vamos recopilando consejos de vida de Mariano Rajoy.
Pues son muy interesantes. Podemos escribir un libro con consejos de vida de Mariano Rajoy.
Es que acabo de hablar y dices... bien, no sé, ¿qué me ha dicho este hombre? La entrevista con Pedro Piqueras también es muy recomendable, por cierto. Estamos aquí haciendo publicidad de Telecinco.
Si quieres entrar igual que saliste, yo creo que es bueno, es bueno escucharla, sí.
Bueno, pues Mariano Rajoy, que al ser preguntado sobre estos temas, pues decía que no sabía muy bien. La primera noticia era lo que le contaba...
Es el fenómeno Infanta que se extiende. Piqueras, no sé.
Pero ya lo ha hecho más de una vez, Mariano Rajoy, que le están entrevistando y dice... No,
es que tiene que ocuparse de muchas cosas y él ya dijo que del partido, los fines de semana y algunos. Que cuando coincida con el partido del Madrid, igual piensan otras cosas.
Y los lunes una reunión y poco
y ya
más.
Está.
Sí, sí. Bueno, estaba, por cierto, cuando hemos escuchado estas palabras con François Hollande, que venía a decirle antes, si el presidente de la República no me corrige, sobre este tema no hemos hablado. Hubiese estado bien que Hollande dijese, ¿cómo que no?
Y te has firmado aquí, has pactado no sé qué.
Sí, lo que pasa es que François Hollande es tal cadáver político, que lo que diga,
ya, sí,
tampoco
igual,
importa
sí,
mucho.
Mojado.
Bueno, vamos a más temas, ¿no? Vamos a Mariano Rajoy, porque hablamos de Puigdemont y Mariano Rajoy. Puigdemont, ¿Qué pasa, Javi?
Muchas gracias, vamos a dejar a Mariano Rajoy y hablamos de Rajoy.
No, no, digo que no lo dejamos, que seguimos, que seguimos con Mariano.
Pero encima llevas cascos, ¿eh?
Sí, 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 no, es que será por eso.
Sí, sí. Puigdemont, que ha negado negociaciones con Mariano Rajoy para tranquilizar a Esquerra Republicana y la CUP, noticia que recogemos de El País. El presidente de la Generalitat ha superado la sesión de control sin ninguna pregunta acerca de la reunión del 11 de enero. O sea, que ha indignado soberanamente a Irene Arrimadas. Y Mariano Rajoy, pues, ha vuelto a hacer otra vez el rajoyismo. Le han preguntado sobre esta reunión secreta, que ahora ya no es secreta, y ha respondido así.
La posición que hoy recoge un medio de comunicación mía es la de siempre, ¿no? Es una posición en la que coincide una gran mayoría de personas en Cataluña. Yo quiero que el señor Puigdemont participe en la conferencia de presidentes, como lo hacen el resto de presidentes autonómicos. Mi disposición es la mejor. Yo efectivamente quiero hablar, pero quiero hablar de los problemas reales y no de liquidar ni España ni la ley.
Bueno, Ramiro, Mariano Rajoy, que decía que ni confirma ni desmiente que se ha reunido con Puigdemont.
Bueno, es que Mariano Rajoy le preguntas cómo estás y le dice, manzanas traigo, ¿no? Esa es la típica táctica de Mariano Rajoy. Pero bueno, a mí me parece que la posición y la actitud de Mariano Rajoy y de Puigdemont en este caso es bastante vergonzosa. Es decir, no te puedes pasar semanas diciendo que no hay contactos o diciendo que son contactos tan secretos que ni yo mismo me entero y cosas así, y luego que salga en la prensa que Puigdemont y Rajoy estuvieron 2 horas almorzando en la Moncloa o donde fuera. Uh-huh. Y a ver, no nos toméis por tontos. Es que lo que les interesa es primero tener contactos discretos, dicen ellos, y luego mantener esa posición Puigdemont de decir, no, es que no quieren negociar con nosotros, no quieren hablar con nosotros, y por tanto negamos esos contactos. Y Mariano Rajoy también tiene la contestación de parte de un sector de la derecha que dice que está suavizando un poco su posición respecto a Cataluña después de haber mandado a Soraya Sáenz de Santa María a pasar allí algún fin de semana que otro, aprovechando el tren de alta velocidad que ellos sí que tienen y nosotros no.
Bueno,
para ir a Barcelona, por lo menos.
¿Qué, Barcelona,
¿qué conclusiones crees que has sacado de esta reunión Puigdemont, Mariano Rajoy? Hubiese estado bien estar ahí, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que la clave está ahí. Eso es lo que ha dicho Ramiro, ¿no? El motivo de por qué es la reunión es secreta, ¿no? Aquí los dos pues se están jugando un poco sus votos, porque no conviene ni a uno ni a otro decir, bueno, estamos hablando y todo va cordial, ¿no? Entonces te da a entender un poco lo que está pasando todo este tiempo. ¿Por qué Rajoy no se reúne con Puigdemont y lo publica en los medios y dice que todo se está hablando, se está solucionando, se está trabando? Pues quizá le conviene que exista esa tensión con Cataluña, o no le conviene acercarse mucho a Cataluña para que no se lo recriminen sectores más radicales de su partido o de su propio electorado. Parece que le viene bien que se vea un poco como mano dura, y por el otro lado le viene bien un poco decir, no, aquí no nos hacen caso, somos los marginados, nosotros queremos hablar y de repente no nos dejan hablar y esto son un muro y cosas así. Entonces a los dos les conviene un poco hacer como que hay distancia, como que hay una tensión brutal y como que esto no se puede solucionar dialogando, ¿no? Como si se fuese a ver choque de trenes. Y luego de repente nos enteramos de que por debajo están hablando, de que por abajo están negociando. En principio que sí iba a venir a la conferencia de presidentes. Me parece absurdo que Rajoy le niegue a Puigdemont que vaya a la conferencia de presidentes a hablar sobre su plan de independencia, porque me parece que es un foro bastante adecuado para hablar sobre temas territoriales, y creo que ese, el tema territorial más importante que está sobre la mesa es ese. Uh-huh. Y creo que es un foro adecuado y creo que podría ir Puigdemont a hablar sobre ese tema, que es un tema fundamental que afecta a los territorios de España. No entiendo por qué se le niega la posibilidad de que Puigdemont pueda ir allí a hablar sobre ese tipo de temas.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar también a Irene Arrimadas, que hablaba así en el día de hoy.
Nosotros hemos sido los únicos que le hemos preguntado en esta sesión de control al señor Puigdemont por los contactos con el Gobierno de España. Ningún otro grupo le ha querido preguntar por esto. Nosotros lo que le hemos pedido al señor presidente es que dé la cara ante los catalanes. No puede ser que tengamos un presidente de la Generalitat que se esconde, que no da explicaciones por el caso Vidal, que no va a las reuniones de presidentes autonómicos y cuando tiene reuniones, pues las esconde y oculta información a los catalanes.
Bueno, Ramiro, Irene Arrimadas es un poco en tu línea, ahora que...
No, me está pasando últimamente, sí, estas semanas, me está empezando a preocupar.
¿Tienes algo que contarnos, Ramiro?
No, de verdad, en absoluto. Que me voy a volver a tomar la medicación y la temperatura, a ver qué me está pasando. Pero bueno, hay otros personajes que salen un poquito tocados de esta situación, como es la vicepresidenta del gobierno y la portavoz, Neus Monte, que dijo después de la última reunión del gobierno que en absoluto se habían producido contactos con Mariano Rajoy, y otro que sale tocado, aunque este ya estaba bastante más allá, por debajo del suelo, Salviol, el líder del Partido Popular de Cataluña, que también dijo que no había contactos. Y bueno, le ha preguntado por eso, dijo, eso no le compete al Partido Popular de Cataluña comentarlo.
Claro.
Pues si no lo comentas tú, a ver quién lo comenta.
Bueno, pues vamos a... Di, Javi.
Nada, es como decir, soy un mindundi. Prácticamente.
Sí. Otro que le han meado.
Sí.
Bueno, vamos a acabar el tema y vamos a un último... Es que esto ya yo creo que pertenece ya un poco al género cotilleo porque, en fin... Pero vamos allá. Irene Montero le quita el escaño a Errejón y Tania es enviada al gallinero. Podemos, que ha reorganizado su bancada en el Congreso tras Vista Alegre 2, y la nueva portavoz dice que las mujeres dan un paso adelante. Y digo que es un poco cotilleo porque yo no sé, Ramiro, si es para estar 3 o 4 días en primera línea de la prensa el tema del movimiento de bancada en el Congreso de Podemos.
Seguramente no, pero también hay un sector de la prensa pues que juega a... este morbo, ¿no?, que provoca la relación entre Pablo Iglesias e Irene Montero, igual que antes la provocaba con... ahora no me sale el nombre. Con Tania Sánchez.
Con Tania Sánchez, que ahora está en el gallinero.
Exacto. Tenemos. Pues ahí también pues hay una forma de explotar ese morbo, ¿no?, ese salsa rosa. Mm. Bueno, sí, se han producido cambios en Podemos a partir de las votaciones de Vista Alegre 2, pero bueno, yo creo que también en Vista Alegre 2 el grito de la gente era el de unidad, y la respuesta que está dando Podemos me parece que se parece mucho a lo que hacían los partidos que ellos llaman de la casta, ¿no?, y muy poco a lo que tenía que ser la nueva política.
Bueno, pues Irene Montero, que ocupará, como decimos, el lugar que ocupaba hasta hace poco Íñigo Errejón. El lugar que ocupaba Irene Montero lo ocupará esta vez la nueva portavoz adjunta, que es Ione Belarra, y luego pues Alberto Garzón, que sí que mantiene su asiento, y a su lado se sentará el diputado Rafa Mayoral, en el lugar que ocupaba a su vez Carolina Bescansa. Baile de piezas, Javi.
Bueno, yo creo que es lógico, después de Vista Alegre, pues se decidió una línea política, se decidió una serie de personas que tenían que ocupar los cargos de responsabilidad, y es lógico que se reordene un poco el partido y se intente pues mover fichas, ¿no? Uno que estaba más adelante, pues más atrás, pues lógico, quien tiene más responsabilidad, pues en principio tiene que tener más visibilidad, ¿no? Lo que pasa aquí también es que Podemos se ha convertido como una especie de gran hermano, donde todo se magnifica, donde todo el mundo está pendiente de absolutamente todos, ¿no?, de sus relaciones personales entre ellos, cosa que yo no sé si Maillo se lleva bien con Cospedal
o con Aida Nizar.
O con Aida Nizar, ¿no? Bueno, sí, en este caso también. Pero eso es Aida Nizar, que quiere estar siempre en el candelero. Pero no sabemos realmente públicamente los miembros de Partido Popular si se llevan bien entre ellos, si tienen alguna relación. Bueno, aquí hemos tenido como alcaldesa de la capital de España a la mujer de José María Aznar. Tampoco se ha acogido y se ha dicho, bueno, se ha criticado, pero tampoco ha sido una barbaridad de... Uy, más porque se puso a dedo.
Hombre, el relaxing cup of café con leche y esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, pero también porque se puso a dedo y nadie, ni siquiera nadie la votó, y se puso como alcaldesa a dedo, la mujer de un expresidente, pues ¿sabes? Porque sí, ¿no? Un cargo que en principio es un cargo electo, y se puso ahí a la mujer del expresidente. Bueno, son cosas que sí, que podríamos decir, bueno, pues como la nueva, como la vieja política hacía, ahora hacemos nosotros. Y también a mí me preocupa un poco el tema de Tania, pues la ponen en la última fila, cuando parecía que se iba a comer el mundo, pero de repente deja la relación con Pablo Iglesias y se vuelve a la última fila.
No.
También es verdad que la política son cosas de relaciones personales y también son cargos de confianza, y si no hay confianza, pues tampoco hay cargo. Parece que es eso.
Sí.
Yo estoy de acuerdo que se explota ese morbo, pero también hay que decir que Podemos se construye mucho alrededor de esas relaciones personales, desde el principio, de un círculo de amistades de Madrid, y a partir de ahí se genera Podemos. Que eso es su germen. Que ahora mismo haya ciertos sectores de la prensa que lo aprovechen para echar más mierda, por decirlo claro, seguro. Pero también ese es el germen de Podemos. Y sobre Tania Sánchez, yo siempre voy a recordar que esta mujer salió en una rueda de prensa y dijo que no se iba a incorporar a Podemos.
Y punto.
No se iba a incorporar a Podemos.
Punto.
No se iba a incorporar a Podemos.
Sí, sí, sí.
Así que...
Es verdad.
Sí, no, el tema de las relaciones personales pues sí que es importante, pero sí sería algo que deberían de solucionar, ¿no? Porque donde hay una relación personal fuerte, como por ejemplo entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón y tal, cuando se produce una ruptura o cuando se produce un conflicto personal, no puede ser que eso rompa un partido o eso conlleve un conflicto político. Mm. Eso no deben de solucionarlo y mejorarlo de alguna manera. No sé si la mejor manera es de tener como a tu novia al lado, pero... Bueno, poco a poco.
Bueno, también comentan en el plural.com que destacan, ¿no? Que la Errejoner Ángela Ballester, que aquí entrevistamos en el programa, ha pasado a la penúltima fila, que es como un dato que da el plural.com.
La han situado al lado de otras dos diputadas valencianas, como es Rosana Pastor.
Esta
amiga Rosana Pastor, sí, sí. Y Rita Posao. Y bueno, Ángela Ballester, que incluso ha dejado de ser parte de la dirección nacional de Podemos. Sí que está en ese Consejo Ciudadano ampliado, pero no está en la llamada ejecutiva central de Podemos. No hay ningún representante valenciano, que también dice mucho de nosotros y de nuestro escaso poder más allá del rincón de Ademuz.
Bueno. Pues nada, Íñigo Errejón, que dejará ahí de poner caras a lo Winona Ryder, que estaba ahí, ¿no? Cada vez que hablaba Pablo Iglesias se ponía ahí a poner caras. Vamos a perder ese moro. Bueno, ahora supongo que las cámaras se enfocarán, ampliarán un poco más el
un doble zoom, plano, ¿no? Un doble plano, dos caras enfrentadas.
Pero yo me pregunto si ya hay una cámara fija, ya directamente dirigida hacia la bancada de Podemos, porque es que siempre le sacan imágenes a ellos y dices, ¿qué pasa? ¿No hay más gente en el hemiciclo?
Es que es la vida en directo, es la vida en directo.
Bueno, por cierto, que Unidas Podemos también ha entregado hoy una carta al presidente argentino Macri en el Congreso durante su visita a la Cámara pidiendo una reunión para hablar del caso de la diputada Milagro Sala, que es una activista que lleva más de un año en prisión en Argentina, aunque hasta el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU ha pedido su liberación. Ha sido en esta visita de los grandes jefes de Estado al Congreso, Ramiro.
Bueno, Macri es otro personaje al que habría que seguir muy, muy de cerca, porque, bueno... está perdonando a familiares deudas millonarias y bueno, si nos quejábamos, algunos se quejaban de Cristina Fernández de Kirchner y de toda esa saga de los Kirchner y de la Juventud K y del populismo argentino, que vamos, que casi se inventó allí con Perón. Ahora Macri es otro de esos personajes, este ya más neoliberal, pero qué bueno que nadie habla de él, como es de los nuestros, entre comillas.
Claro.
Hablamos de Venezuela, pero no hablamos de Macri.
Exactamente. Bueno, vamos ahora ya sí a cerrar nuestro bloque de actualidad y vamos a hablar con el director de cine Ventura Pons, que como decimos, estaba ya diciéndolo en valenciano, reabrirá los cines Albatros, ahora se llamarán Alba Texas, el próximo día 3 de marzo.
I wanna do bad things with you.
Si la anterior temporada te pareció buena, este año, ¿cómo está el patio? Más y mejor.
Joder. Qué agresivo.
Bueno, pues en breves instantes vamos a estar con Ventura Pons, creo que ya está ahí Sergio, dando los últimos retoques, hablando con Ventura, ya lo tenemos ahí. Bueno, justo, seguro que estaba viendo el Valencia de Madrid, ¿verdad, Ramiro?
Seguro, sí, sí, me lo imagino.
Esperemos que esté contento con nosotros, que el Valencia ha derrotado 2-1 al Real Madrid. Nosotros estamos aquí en plena competencia, como decimos, Javi, contra el fútbol, como es habitual, siempre pasa.
Sí, pero no pasa nada, seguro que hemos ganado.
Bueno, pues buenas noticias, como comentábamos, porque nosotros somos muy, muy fans de ir al cine, aunque bueno, por vuestras crónicas luego ya me tenía que haber ahorrado el comentario, porque Ventura Pons reabrirá el cinema Albatros de Valencia, me cambió al valenciano ya, el cineasta que va a aplicar la matiza filosofía que le sales que gestiona Barcelona, estrena recens en versión original subtitulada per només 3 euros. No sé, Ramiro, si has estado en el Texas, a Barcelona.
No, no he estado mal, no.
Pues tendremos que ir aquí a los de Valencia. Y yo, como historia de abuelo cebolleta, Javi, contar que en 2004 recuerdo estar en un coloquio con Ventura Pons y Santi Millán en la presentación de la peli Amor Idiota.
Sí, bueno, es que
el año de la pera ya.
Es que el cine está en nuestro barrio, nos hemos criado ahí.
Claro, claro. Ahí. Bueno, pues vamos a saludar ya a Ventura Pons. Ventura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Molt bé, molt bona nit, molt bona vespre.
Molt bona vesprada. Dia 3 de març, obriran de nou les portes els cinema Albatros, el ara Texas, Albatexas.
Albatexas.
Com...
De Texas hi ha una població que es diu Alba.
Sí, ja, ja. L'he llegit. Sí, que és veritat. Bé, com has arribat a dir, tenim que obrir esta sala de nou a València?
Que com he arribat a això? Doncs molt fàcil. Pel plaer que la gent vegi el cinema en el cinema. I bé, i amb pantalla gran, i en bones condicions, amb una bona projecció, una bona butaca, una bona programació, i, bueno, les tres B's que deien les abueles. Va bonic i barat.
Bé, Ventura, nosaltres estàvem comentant abans que recordem a 2004 que vas estar també ahí, no? A la sala, en un col·loqui amb Santi Millán presentant el Amor Idiota. No sé si has estat en alguna altra vegada als Albatros i ja coneixis aquesta sala i per
no
això...
No sé, perquè ara començo la pel·lícula 31 i l'Amor Idiota... Deu ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, la 15.
La 15.
O sigui, ja n'he fet el doble, en 10 anys. Sí.
Bé.
I començo el 31 el 27 de març. Uh-huh. Però abans era a Mèxic.
Val. Bé, m'he estat llegint en altres entrevistes que has estat fent que... S'ha reduït un centenar de butaques i us heu quedat en 500 o...
499.
Val. Exactament.
Sí, perquè la gent ho vagi millor.
Bé, i a més, con quatre sales...
I hem posat les pantalles més grans.
Val, això està bé. I quatre sales amb noms... emblemàtics al cinema valencià. Joan Montleón, Ovidi Montllor, Lola Gaos i Carles Mira, no?
La Lola Gaos no la vaig conèixer, però els altres tres eren molt amics meus. Uh-huh. I hem de recordar els amics, no? A Barcelona hi ha el Néstor Almendros, el Vigas Luna, uh-huh, el José Luis Warner, que era un crític excepcional, ja, i bueno, i el gran Rovira Vedeta. Doncs així, a València, el Montleón, l'Ovidi, el Mida i la Lola Gaos.
Està
bé. És l'única que no vaig conèixer, però a mi m'agrada molt posar el nom d'un cinema a una gran actriu i a una dona.
Clar. Ramiro, Joan Montleón, Ovidi Montllor, Lola Gaos, Carles Mira, uh-huh, és...
Quatre valencians il·lustres.
Sí, està bé, no? L'homenatge
està molt ben pensat.
Avui n'hi podríem poder posar molt més, perquè, bueno, miri, el que passa és que estan ocupats els noms, que hi ha el Ricardo Muñoz Suay, uh-huh, i Albert Langa, i el Joan Fuster sabia molt de cine. Jo m'he passat moltes a Sueca, allà que on és ara el museu, m'he passat moltes estones parlant de cinema amb el Joan Fuster. A mi em van ensenyar de jove a estimar València. Jo vaig aplicar a València amb el tren Fallero, que sortia de Barcelona, eixia de Barcelona, a les 10 del matí i arribava a passar a l'estació del Nord a les 10 del vespre. I la màquina encara era un fum, no? I arribaves a territori valencià i el tren parava en cada estació. I va dir a la banda, i la banda, i la fallera major, i això, l'alcalde, i tocaven una cosa, i clar, per això trencaves des dels 10 del matí fins als 8 del vespre. I quan arribaves a l'estació del nord, bueno, ja era fantàstic, no? Una mascleta i una banda, i era una glòria. Bueno, molt bé. Doncs a mi m'agrada molt la València valenciana.
Mm-hmm. Has promès que el dia 3, que és quan s'obrin els cines, hi haurà una festa grossa. I ara, escoltant la teva experiència del tren fallero, no sé si has preparat una aixina en banda mascleta i de més, una festa
no,
ben valenciana.
No, mascleta no, perquè la fan al matí. Al matí ens farem una roda de premsa, mm-hmm. Després anirem a veure el senyor alcalde, que ens ha convidat, ens vol saludar perquè no pot venir a la nit, i ens eixirem a la balconada de l'Ajuntament, perquè hi ha una mascleta, em sembla, no?
Sí, sí, sí. A partir del dia 1, a les 2 del migdia, sempre hi ha mascleta a la plaça de l'Ajuntament.
Sí. I a la nit tindrem, per rebre els convidats, la banda del barri de Benimaclet, a l'altre costat, on hi havia la
Clarícia. Benimaclet, sí, Benimaclet.
Uh-huh. Sí, doncs allà tindrem la banda. Avui ho puc confirmar.
Molt bé.
I aleshores entrem a dintre i en lloc d'anar a cada una de les sales, que n'hi ha quatre, a presentar-la, doncs ho presentarem. Ara avui estic rodant un d'això, la presentarem a la pantalla. Mm-hmm. I així es podrà sortir tothom que està implicat a aquesta història.
Molt bé.
Vale. I la primera pel·li que es va posar al Batexas va ser Sabates Grosses, no, Ventura?
Sí, que és la pel·lícula més valenciana que he fet jo. És la última. És la número... No, la última no. La número 29. I he fet dues pel·lícules a València. La vida Bismal, basada en una novel·la del Ferran Torrent.
La vida Bismal també l'he vist.
I Puta Misèria, que està basada en una novel·la del Rafael Arnal i del Joan Dols, que està firmada amb pseudònim, que posa Trinitat Satorra. No, és el Joan Dols. I que la vaig rodar amb l'Amparo Moreno, l'Antonio Ferrandis, bueno, molta gent de València.
Mm-hmm. Bé, Ventura, has comentat...
Això l'any 89, eh?
Sí, ja ha plogut, sí.
Sí, i aquest any fa 40 anys que vaig rodar el cany.
40 anys?
40 anys, sí. El tiempo pasa que és una barbaritat.
Bé, tens l'experiència ja dels Texas a Barcelona i has dit que allà a Barcelona el cinema va de nassos. Confies en que així a València tinga el
mateix
resultat?
Jo crec
resultat?
Que anirà millor. No,
això és optimisme,
sí. No, crec que anirà millor perquè hi ha menys cinemes en versió original, i fem una cosa diferent. Bueno, diferent, el que s'ha fet quan jo era petit, reestrena, respectem totes les estrenes, no entrarem a cap cine que ho tinguin del circuit comercial. Però com que València era menys, encara podem arribar més aviat. No, en tinc 200 de subtitulades ja. Les que hem passat als Texas de Barcelona. No? Només cal canviar començo per comence.
Bé, nosaltres, Ventura, comentàvem abans que també això, no? Que la gent té que anar al cinema, no? Que no quede només en... Ens alegrem de la notícia perquè...
Doncs que no es preocupin que el dia 4, que és l'endemà del dia 3, perquè sí. El dia 3 és Sabates Grosses, ja ho puc dir, ja puc confirmar, el dia 4 hi haurà una programació de nassos.
Molt bé. Hi ha dues experiències que estàs portant a terme en els Texas de Barcelona, que són deixar la pantalla per a projectar curts, i una altra són recuperar pel·lícules amb la presència de directors. Sí. Tens pensat fer-ho també a València?
Igual. Mm-hmm. Igual. Perquè hi ha molts joves cineastes que fan curs. I en lloc d'ensenyar-los amb una tablet, doncs podran passar de franc, o sigui, gratis, cada dijous de 9:45 a 10:15 els seus curs. I ensenyar-los als seus amics i a la seva família, que sigui. I això és de franc, perquè el problema és que hem d'ajudar la gent jove, perquè el cinema s'està convertint en una cosa de Yanquilàndia i el que vulguis. Doncs no. I molt de cinema europeu.
Està
bé. També, sí. I també, què més fem? És que, no, sí, lo de petites joies mai oblidades, també, que n'hi ha moltes. Hem de recordar les coses. De fa poc he tingut el Pere Portavella i a... el Mario Gas i tot plegat. I, i també fem una altra cosa, que fem maratons de terror.
Maratons de terror?
Sí. Sí, de cinema. A mi no m'agrada massa el cinema de terror, però si a la jove li agrada,
sí, sí, clar,
fem maratons de terror. També en versió original subtitulada.
Ostres, bé. Bé, pinta bé, Ramiro, no?
Sí, pinta molt bé. Ja sols s'anima. Alemana la gent a que vaig al cinema, i a més perquè són preus populars. 3 euros entre setmana i 4 el cap de setmana.
No, no, 3 tota la setmana.
3 tota la setmana. Ah, doncs res, mira.
Sí, clar, Barcelona.
Però
no,
ja,
perquè
ja no la idea.
Vaig dir, pugeu a 4 i vaig dir, no, com a Barcelona, 3 tota la setmana. Ah, ja està, no, bé, no farem una discriminació, vale?
No. Ahí está. Bé, Ventura, ha estat un plaer enorme parlar esta estoneta amb tu. Te desitgem així tot l'equip moltíssima sort. Estarem ahí, de segur, en la roda de premsa del dia 3 de març.
A veure, el més important, aquests cinemes són per la gent. Aquí hem de desitjar sort és a la gent.
Sí, també és veritat. Té raó.
Són per la gent. El més important és la gent. Els joves, els grans, les senyores velles i tot plegat. Aquests cinemes són per ells, no per mi. No per mi, són per la gent.
Això està bé. Pues nosaltres, com diguem...
Per la gent de València, eh?
Sí, sí, sí. Home, també, la gent que vinga de fora, també que s'anime a aprendre valencià, que sempre està bé.
Tothom i cap.
Hi ha molta població Erasmus que també agraeix les pel·lícules en versió original.
Sí,
bueno,
sí.
I
a València en són un cabàs.
Bueno, doncs... visca València.
Ventura Pons, moltíssimes gràcies i se vegem el dia 3 en la reapertura dels Albatros, els ara Alba, Texas, que tenim moltes ganes d'estar allà.
A la plaça de... Bueno,
ja... Fray Lluís Colomer. Exacte, exacte, que estem ahí, nosaltres som del barri i ens
coneixem. Ens som del barri?
Sí, 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 jo, bom, just al costat del Salvatros estic, així que...
Doncs hi podràs anar amb sabatilles.
Exacte. Ventura Pons, una abraçada molt forta, moltíssimes gràcies, un plaer.
Igualment.
Adéu.
Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de La 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver, ¿cómo está el patio? Un saludo de Jordi Hurtado.
Look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden.
¿Usted es tonto o qué?
¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!
Bueno, pues hemos hablado con Ventura Pons. El próximo 3 de marzo se reabren los cines Albatros, los Alba Texas, a partir de ahora. Hoy un gusto hablar con Ventura Pons, ¿no, Ramiro? Un tío que,
sí,
además que tiene mucha retranca, tiene mucho sentido del humor y emana muchísima cultura este hombre, ¿eh?
No, y además lo que dice, ¿no? Que es un enamorado de Valencia, que la conoce, que ha rodado aquí y que conoce también la idiosincrasia valenciana. Y bueno, creo que va a ser un proyecto muy interesante. que esperemos que tenga éxito y que no haya determinados sectores retrógrados de la ciudad,
bueno,
que se lo cojan en plan que ya vienen los tanques desde el Senia a invadir Valencia.
Eso es inevitable, al fin y al cabo.
Sí, es inevitable, pero a ver si lo vamos superando un poquito,
sí,
que lo necesitamos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí el cine Albatros, que vuelve a nuestro barrio, Javi, está bien, ¿no? Que decía Ventura Pons que el cine, que él no quiere suerte ni éxito, que eso es para la gente. En realidad es una buena reflexión, ¿no? Que la gente vaya al cine es buena muestra también de que la cultura comienza a fomentarse cada vez más, ¿no?
Pues sí, la verdad, sí, nosotros tenemos la fortuna, ya hemos dicho bastantes veces, de tenerlo bastante cerca y sí, espero poder acudir con asiduidad.
Exacto, exacto. Además, nosotros hemos hecho muchas visitas ahí con el colegio, ¿verdad? A los cines Albatros.
Sí, es una cosa que de verdad que estaba muy bien.
Bueno, pues 3 euros toda la semana, una buena propuesta para ir al cine cualquier día, vaya, está bien, tanto fines de semana o entre semana. Por cierto, hemos escuchado a Donald Trump con ese lío que se montó con Suecia, no sabemos todavía qué es lo que ha sucedido, y a Jordi Hurtado, al que mandamos un afectuoso saludo, que pasó por los micros de este programa, y a que saber y ganar cumple 20 años en televisión, ahí es nada, ¿eh? Programa cultural, está muy
sigue
bien.
Sigue sin envejecer, que sé que le molesta este asunto, ¿no?
Sí, le molesta.
Le
sí,
molestaba no bastante que digamos este asunto, pero es cierto. O sea, ese hombre es inmortal.
Incombustible, Jordi Hurtado, 20 años ahí. Enhorabuena a todo el equipo de Saber y Ganar. Bueno, va, Javi, vamos a recuperar noticias curiosas. Vamos a cerrar
sí,
con una entrevista bueno, a Ventura Pons. Pues vamos a reventar el programa.
Después de algo serio, como esta apertura de un nuevo cine, algo importante y cultural, vamos a hablar de las tonterías estas que me hacéis decir de vez en cuando. Y bueno, no voy a hablar de Suiza como, o de Suecia, como ha hecho el señor Trump, sino que voy a hablar de Islandia, ese gran pero pequeño país. Pues el presidente de Islandia, que estaba en un acto con unos chavales, ¿no? Y de repente se le ocurrió, le hicieron una pregunta, que es, yo creo que la pregunta clave que todo el mundo nos hacemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Que es, ¿qué opina usted de la pizza, o sea, de la piña en la pizza? Se pregunta fatal que le hizo un chaval al presidente de Islandia y él contestó pues directamente que si pudiese la prohibiría.
Ostras, a ver si Donald Trump se refería a esto.
Igual era eso lo que había pasado, el cataclismo que había ocurrido era en Islandia y él se pensaba que era, se confundió de país, pero el cataclismo estaba ahí, ¿no?
Puede ser, ¿eh?
O sea, todo esto es lo que está pasando en Islandia, era lo que quería decir Donald Trump, porque yo me declaro absolutamente fan de la pizza con piña.
A mí también me gusta.
Es que es verdad.
Qué poca vergüenza tenéis los dos.
¿No te gusta la pizza con piña?
No.
Es que el mundo se divide en dos personas, que es las personas que le gustan...
Sí, exacto, dos personas. Vosotros dos, que os gusta la pizza con piña,
y
todo el resto de la humanidad que no le gusta la pizza con piña. Pero, y la revuelta islandesa es esto,
vale,
prohibir la pizza con
piña. Pero vamos a ver. Entonces, ¿por qué la ponen en casi todos los sitios?
Sí,
en
¿verdad?
Casi todos los restaurantes tienen su hawaiana, que la llaman.
¿Y quién la pide?
Pues la pido yo a veces.
Yo a veces que también, ¿eh?
Ah, fíjate, sí,
con
¿ves?
Con trocito de bacon. O de
¿ves? Vosotros yo. Dos.
Está rica.
Pues el presidente ha tenido que salir al paso y decir aquello porque le recriminaban, oye, no hace falta, tú eres presidente, no te metas en estos asuntos, cada uno que coma lo que le dé la gana y tal. Y él ha tenido que contestar en Facebook y decir, me gusta la piña, pero no en la pizza. Dice, no tengo el poder para crear leyes que prohíban a personas poner piña en sus comidas. Me alegra no tener ese poder y los presidentes no deberíamos tener poder ilimitado.
Bien.
Ahí está. Es bueno saber que ha trascendido al plano de la política y que se ha llevado a estos términos tan serios como los poderes del presidente.
Pues en Islandia tienen que aburrirse, ¿no, Ramiro, para tratar estos temas?
Sí, la verdad es que no debe haber mucha actividad en esa isla.
Les podríamos mandar a Rajoy, ¿no?
pobrecitos, tampoco nos han hecho nada. Nosotros aguantamos a Björk, pero ellos no tenían por qué aguantar a Rajoy.
Bueno, pues con este gran documento, yo creo que era una noticia que necesitábamos en el programa para... ¿Ha petado los cascos?
Ha petado, bien, perfecto. Tenemos todo
ya lo hemos rematado, Sergio. Bueno, que con esta noticia que yo creo que era importantísima, Javi, ¿no?
Justo innecesaria.
Era fundamental, yo creo.
Yo creo que con esto podemos cerrar. Bueno, Ramiro, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
A ver si tenemos al gran hombre Adrián entre nosotros.
Por favor.
Y vamos aquí completando el equipo. Javier, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y bueno, un placer también, gracias hoy al trabajo de Sergio Salvador. Volvemos la próxima semana. Un saludo de quien te habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Aquí te esperamos el próximo miércoles en Mislata Radio y los jueves en UPV Radio y Burchasot Radio en Cómo está el patio. Adiós.
Cómo está el patio, qué barbaridad. Qué borrachera, qué grande es el mar. Que no me quieras, qué barbaridad. Menuda jaca, menudo patán. No tengo de saca, qué barbaridad. De Cristo, qué barbaridad. Yes, un espectáculo.